Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Con el gusto de cada mañana los saludamos desde el 1150 de amplitud modulada. Esto es Radio Metrópoli y nosotros estamos aquí con mucho gusto dándoles la bienvenida en Forma y Fondo. Espero que estén teniendo una mañana lo más grata posible. A mí se me hace el clima a todo dar. Está nublado. Parece que va a llover, cantaba Pedro Infante. Pero pues no sé, seguramente en algunas zonas de la ciudad hasta está lloviznando. Nublada la mañana, intenso el tránsito vehicular, pues no hay de otra. Así es como están las cosas, por cierto, y estamos platicando del tema. Ya se realizó una mesa por allá en Tlajomulco, en una, pues en un hotel que está por ahí en San José del Tajo, y el resultado, otras 5 mesas, ahí la llevamos. Tómese su café porque pues va el asunto con calma. Y en un ratito más se anuncia en el Congreso del Estado, ya le habíamos adelantado aquí en Forma y Fondo, otra mesa en la que están convocando pues los diputados y sobre todo la Asociación de Constructores, Asociación Mexicana de Constructores. Hay un foro ahí con especialistas, van de la Universidad Panamericana, del TEC de Monterrey, activistas, y van a analizar también la movilidad en Avenida López Mateos. Queremos suponer que van a proponer soluciones, no solamente análisis. Claro, no tiene ningún peso oficial, simple y sencillamente se trata de personas ocupadas y preocupadas en el tema que tienen algunos puntos de vista para compartir. A las 10 de la mañana está convocado este foro. Hay especialistas, le digo, de diferentes sectores, principalmente pues académicos y empresariales. Sigue siendo el gran tema de la movilidad de la ciudad. Y hay quienes dicen, ¿y qué nada más López Mateos? No, bueno. El tema está dispersado por todas las grandes avenidas que son pues las formas de entrar y salir a la ciudad en todas las direcciones. Principalmente creo que estamos de acuerdo, las broncas son de sur a norte, que creo que es la más fuerte, es decir, toda la gente que viene del sur de Zapopan y de Tlajomulco y que entra a la ciudad para sus actividades. Y también hay conflictos especialmente de oriente a poniente, que también muestra una gran movilidad. Pero pues para quienes tienen que tomar Lázaro Cárdenas o que se debaten todos los días en Avenida Vallarta, los que toman el eje Javier Mina, pues Juárez, Vallarta, pues todos tienen historias que platicar, pero es parte de la dinámica. Su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, como siempre, les manda muchos saludos, en compañía de todo el equipo de Radio Metrópoli, especialmente para quienes están detrás de un volante y van escuchando Radio Metrópoli. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen jueves. Está nublado, está nublado, seguramente va a llover, no sé si sea por el huracán que está en el Pacífico, pero ay, como que ya está cayendo gorda el agua.
No me digas. Por eso a ti no te preguntan, Mario.
Pues oye, ya dices, ya, deje de... Oye, uno lava el carro y llueve, lava el carro y llueve.
Fíjate nada más, estimado Luis Durán, es por la lavada del carro.
Es que a mí no me tocan las inundaciones.
Pregúntales a los de Colonia de San Juan Bosco, allá en el oriente, ayer 70 centímetros de inundación. Ellos tienen otros motivos.
Sí, ¿verdad? Sí, soy yo feo. Oiga, no, pues, ¿qué le decimos? Evidentemente, ha trastocado la lluvia fuerte decenas de colonias. Yo no recuerdo un temporal tan tupido,
Los nuevos signos de los tiempos, ¿no, Mario? Yo creo que ya hay que hacernos a la idea, más bien hay que adquirir cultura de prevención, revisar nuestras casas, que tenga, pues que esté bien, ¿cómo le llamamos esto de
cuidar? Impermeabilizar.
Pues cuide sus documentos importantes, téngalos preparados, porque pues yo creo que así va a ser ya toda la vida. Calor, sí. Casi para derretirnos, así como para respirar con la boca abierta, porque todo está súper caliente. Lluvias, ya largas y largas, y pues permanentemente con inundaciones, porque no llueve, así que digas, ah, mira, llovió fuerte. No,
torrencial.
Es un asunto ya extremo. Ya nada más estoy esperando la temporada de frío, Mario, a ver cómo nos llega.
Hará mucho frío. Recuerde que siempre que cae un temporal extraordinario, se extiende la temporada de frío. En parte es bueno, porque también hasta el frío ya cuando se extiende varios, o que azota, como que también dices, ya estuvo.
El problema más con el frío, creo yo, es por el riesgo de enfermedades respiratorias y particularmente para los grupos vulnerables. Creo que el grupo más vulnerable es el de los adultos mayores. Para ellos sí es muy riesgoso un temporal muy frío que se ha dilatado. Pues es, digo, ya hasta las consejas populares siempre decían que es peligroso el frío para los adultos mayores. Pues vamos a ver, sobre todo no tanto si hace mucho frío, sino qué tan largo es el periodo de frío.
Que se prolongue y que pues no salga o que esté recurrentemente enfermándose de gripe, de la garganta, pero en fin.
Influenza.
Pero sí, no sé si recuerden, pero en otros temporales decías 3 días y no cae lluvia, pues no, que estamos en el temporal y ahorita es ya párele.
Pues Mario, pues sí, sí. Yo no puedo ocultar que a mí me agrada mucho este clima, ciertamente sí trae muchas complicaciones y problemas. Hay mucha gente que seguro nos está escuchando y que han tenido graves, graves conflictos con las lluvias. Muchas personas que han perdido pues casi todo, si no es que la mayoría de sus cosas, y pues están enfrentando esta situación en unas condiciones muy adversas. Quienes han tenido problemas económicos que porque se les inundó el carro y que han hecho un gasto extraordinario, hasta quienes se les metió el agua en la casa y se quedaron sin nada. Después de todo eso, que sí es difícil, pues queda el saldo positivo, Mario, las presas están llenas. Prefiero que llueva mucho a que estemos padeciendo de sequía, porque pues uno tiene su vida en el día aquí en la ciudad, su trabajo, su estudio, no sé, la vida cotidiana de cada quien, pero para el sector rural y agrícola, pues es una buena noticia que se acumule mucha agua, que haya agua para el periodo de estiaje, porque insisto, si hace ya un calor muy extremo, acá en la ciudad lo sentimos como, pues lo padecemos, pero quienes viven y trabajan en el sector rural, si la sequía y el calor, pues es una combinación fatal. Ojalá que sí aguante el agua para toda la actividad que se necesita.
Pero bueno, el tema que abordabas de López Mateos, hay algo que me brinca y que como que no me convence. Como que le estamos dando muchas vueltas al asunto cuando ya todo está dicho. O sea, si ya sabemos qué obras hay, pues no deberíamos de una vez decir cómo las vamos a financiar, en lugar de seleccionar, porque a ver, no hay de otra. Si ayer el gobernador dijo, a ver, no es una obra única, ok, entonces dos obras, uno, por lo menos me refiero a obras grandes, uno, piso 2 y tren ligero, órale, vámonos,
sí.
O piso 2
y macrobús.
Y macrobús.
O lo que tú quieras, Mario.
Y ciclovías.
Todo.
3, vámonos. Pero ¿qué van a analizar? Es lo que no me queda claro. Es que ya está sobrediagnosticado. Ya lo hemos dicho una y otra y otra. No sé qué hemos dicho más. Si las obras que son las que se necesitan. O que el gobierno diga. Se abren 5 mesas. La primera mesa de movilidad y transporte. Que estará de moderado o de moderando a Amílcar López, que es de Citeur. Mesa 2, transporte de carga, que estará Diego Monraz. Mesa 3, ordenamiento territorial, que estará Patricia Martínez del IMEPLAN. Mesa 4, infraestructura, que estará David Zamora. Y mesa 5, para revisar los diálogos por la movilidad sustentable, López Mateos, que ahí están las obras, que encabeza Secretaría de Participación, pues es esta Cintia Cantero.
Cintia Cantero.
O sea, dices, pues van a decir lo mismo, van a hacer lo mismo, y al final de cuentas la pregunta es, ¿cuáles obras y el financiamiento? Esas son las dos grandes preguntas, dos obras por lo menos y el financiamiento, porque muchas ya se están haciendo, la línea 4, la línea 5, Adolf Horn, Camino Antiguo a Colima,
que esas son dos torales muy importantes, y va muy lento el tema, Mario. Ayer mismo el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, dice, tengan paciencia, lo que hicimos en Adolfo Jor fue como un aspirinazo.
Sí, viene una inversión de 200 millones para tratar de resolver un problema metropolitano.
Ahí el tema me parece que requeriría pues mucha presión, mucha voluntad política y acelerarle. Oye, ¿cómo podemos hacer eso en la mitad del tiempo? No, pues dame el dinero. Bueno, pues entonces vamos a buscarle. A lo mejor trasladar fondos de una partida a otra. Otra cosa que a mí me deja... ¿Cómo dijiste? que como dijiste que tienes como que algo no pinta bien. ¿Cómo estamos tan tranquilos porque Ferromex no le acelera a lo de la línea 4? ¿Por qué nada más se dice, ah, es que van retrasados los de Ferromex?
Pues es que sería irte a pelear con fierros.
O, ¿tú, o sería
¿cuándo has sabido que Ferromex tenga un representante? Así de patético. Digo, es esa dependencia.
Con nosotros no. Porque
no,
pues dicen,
no existe.
No tengo nada que informarte, no quiero informarte, tú eres una...
Reclámale al tren.
Haz lo que gustes.
Al tren de Carganda.
¿Pero al gobierno del estado? ¿O a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes?
Al gobierno federal.
A eso me refiero. Digo, oye, sí debe haber alguien que tome una llamada, ¿no? Es decir, oye, necesitamos reunirnos.
Pues yo creo que no.
¿Esto cuánto tiempo? 6 meses. No, ¿sabes qué? En atención a 300,000, 400,000, 500,000 personas, yo creo que sí podemos ayudarnos para que en lugar de 6 meses sea en 2, ¿no?
No, pero...
¿Por qué no? Pues digo, cuando hay una emergencia y e implica la comunidad, se toman medidas extraordinarias. Y me parece que esto ya es de emergencia, Mario.
Pero ayer daba cuenta, pues, Lemos, creo que hasta septiembre de 2026, no, oye, septiembre.
Cada vez le van alargando más y todos están tranquilos. Y yo digo, bueno, como que no me parece algo menor ni minúsculo. Sí me llama la atención, me parece extraño. Y por más que sean intereses privados que no tienen nada que ver con la normatividad pública, pues aquí viven. ¿O qué? ¿No les podemos cerrar el paso de las vías? ¿De qué tamaño son los daños? ¿Te acuerdas cuando estas manifestaciones que le cerraban las vías a los trenes de carga en Michoacán y generaban daños multimillonarios y eran unos poquitos maestros?
¿Estás dando ideas, Jornadas?
No, estoy diciendo que hay medidas que son extraordinarias que se pueden adoptar. Yo no sugiero ciérrenle las vías a Ferromex. Lo que digo es, yo creo que sí tenemos que llevar este diálogo a un nivel más alto por la emergencia. Por la emergencia. Porque estamos hablando del interés de cientos de miles de personas. Pues, ¿cómo le dices a alguien que no se suba a su carro y se meta a López Mateos si no tiene otra manera de moverse? Pues es que ese es el tema, es así de simple. Y todos estos diálogos, Mario, y todas estas mesas no van a descubrir nada. A mí no. Me parece que de lo que se trata es de, pues, de repartir el sacrificio. Oye, pues, el tema de quienes no quieren el segundo piso, pues es que le vas a quitar todo el valor a mi propiedad, ya no va a servir mi negocio, mi barrio ya va a perder valor, se va a hacer riesgoso. Es que tenemos que ver, ¿sí?, qué vas a sacrificar tú, qué voy a sacrificar yo, qué vamos a sacrificar todos.
Pero es un asunto de bien común, bien general. O sea, no.
Por
no,
eso te digo, Mario,
no podría ser posible
yo
que.
No le encuentro
ver,
otro sentido. 100
vecinos,
a las mesas.
1,000 vecinos contra 150,000, ¿qué pasa?
Pues evidentemente hay un valor mayor ahí inmiscuido. Pero a eso es a lo que me saben todas estas mesas, a volver a ponernos de acuerdo. Oye, yo no quiero perder. No, pues es que vas a tener que perder.
Claro.
Oye, pero yo acá que... Oye, pues es que no puedes querer todo, no puedes querer el bien mayor. Sí, sí. Necesitas moderar tus beneficios, porque hay otros que van a perder. De eso se trata. Yo no le veo más vueltas. Yo no sé si lo que están esperando es que de repente todo el mundo aplauda y diga, perfecto, es el plan que todos queremos. Pues eso no va a pasar, siempre va a haber resistencia y siempre no van a faltar los que digan, voy y me amparo, y se van a convertir en un obstáculo.
Pues ya los amparos ya no sirven para nada, ya como están los juzgados federales y la corte, ya...
Digo, ya ese sería un análisis caprichos sobre el Poder Judicial, Mario, pero ciertamente lo que se necesita es ir ponderando lo urgente, lo necesario, lo indispensable, y de ahí para abajo, y pues... Va a haber gente que no va a estar contenta, eso ténganlo por seguro. ¿Se van a perder espacios para los vehículos? Sí. ¿Por qué? Porque hay que darle espacio al transporte masivo. ¿Se van a perder espacio para los vehículos de motor? Pues sí, porque pues, parece que es una obviedad que necesitamos espacios para el vehículo que no tiene motor, llámese bicicletas, patines y lo que sea. Y por cierto, ayer hicieron una mesa ahí en el Congreso del Estado, que también en eso van, pero como tortugas. Dices, bueno, ¿qué están esperando? Ya se necesita que se regule el tema de los vehículos.
Patines eléctricos.
Y
motos eléctricas.
Y también bicicletas, porque ahora ya... Pues que digo, son, la tecnología permite motos, un montón de cosas. Y pues no pueden estar. Yo ya los veo que andan por las avenidas en friega.
Sí, sí.
Agarran los carriles y dices, pues, óilo, ahora sí ya, ¿qué hacemos?
Pero la regulación es tan... Es
pues que no existe la regulación.
No, lo que pasa es que ya hay un reglamento en Guadalajara... El problema es de que se pretende regularlo a través de la ley de movilidad o seguridad, saque tantas cosas. El tema es de que mientras no empadrones y no multes,
Mario,
pues ¿qué?
No le busquen, por favor, sí. No le busquen, no hay remedio. ¿Quieres tener este vehículo? Le pone su placa o su identificación, no sé claro. Qué diantres le pongan.
¿Qué recaudatorio? No importa. Claro, ya, dejémonos claro. De eso, hombre.
Sí, sí, tienes que pagar un permiso porque se te va a multar si no cumples la norma. Claro. Y a cambio tienes un beneficio, existes, tienes tu espacio en la vialidad, reclamas derechos. A la vez que tienes obligaciones, puedes reclamar derechos. Pues no sé por qué se están esperando tanto, pero pues estamos llegando a un punto de caos. Yo confío en que pasando el temporal de lluvias, la presión va a reducir un poco, pero un poco nada más.
Sí, pero yo te confirmo otra cosa, de aquí al Mundial no va a haber ninguna obra en López Mateos, imposible.
Pues ahí nos la llevamos.
¿Y sabes qué?
Hacemos otras mesas.
¿Y sabes qué? A lo mejor de aquí a la elección del 2027 tampoco.
Pues, y no me suena descabellado, Mario, para evitar los conflictos, pasarlo para adelante.
¿Quién va a cargar con el castigo o con el... Pues sí,
el castigo público.
El castigo público de, ay, que yo no quería eso. ¿Quién va a cargar? Aquí nomás hay tres. Porque Pablo Lemus no creo que le signifique una afectación en su futuro político. Pues evidentemente a Verónica Delgadillo. Sería a la primera.
A los que sean candidatos.
No, bueno. Franje va a decir, pues, él dice que no va por otro cargo público. Muchos dicen que va por Guadalajara. Pues igual podría decir, pues a mí por lo pronto, por mi escenario político, por mí lo que quieran. Quirino sí tiene futuro todavía político, un futuro de por lo menos reelección en Tlajomulco. Esos tres son los que van a cargar con el costo político.
Pues mira, Mario, a mí me parece que luego los tiempos van exigiendo nuevas maneras de hacer las cosas. Ya llega el momento, porque no es nada más la movilidad, es también el agua. Ahí está el problema del CIAPA latente, ahí está, no le meten mucha mano. Pues tiene que llegar el punto en el que haya como ciertos pactos y decir, bueno, oigan, esto va a estar muy complicado, va a ser difícil y va a ser costoso en todos los sentidos, no solo económico. Pues hay que darle. Y me parece que también la sociedad es lo suficientemente despierta y desarrollada como para pedirle a los políticos opositores, a los que quieran ganar capital político con eso, decirle, no, esos temas son necesarios, no... Y también tiene que haber honestidad en el discurso. Pues no puedo decir que todo está bien, pues ve cómo está.
¿Sabe?
Tiene que haber un riesgo.
Me parece que en lugar de estar haciendo mesas intergalácticas, debería de estar haciendo ya los proyectos ejecutivos. ¿Qué? Pero rapidito, ¿eh? Ya. ¿Cuánto y cómo y de a dónde una línea de tren ligero? ¿Y cómo?
¿Te acuerdas cuando se cayó el puente ese ahí en López Mateos?
Y
que era bajo tierra. Pues fue así como en dos patadas, rápido. Oye, se van a gastar 80 millones de pesos.
No, son como 120.
¿Sas? ¿O qué? ¿O dejamos ahí la avenida cortada? No, pues es indispensable. Ah, bueno. Se puede revisar, a lo mejor no se necesitaba tanto dinero a posteriori. Ya eso lo
había que resolver, después. Pues sí, ya con colapsada la avenida. Pero sí, yo... Es mi punto de vista, no sé quién coincide. En lugar de estar haciendo mesas donde le vamos a estar dando vueltas al asunto, pues más bien es, a ver, tenemos cuánto, 50 millones de pesos para comenzar a hacer dos proyectos ejecutivos, uno del piso 2 y dos de la línea de tren ligero, o un proyecto conceptual para que no salga tan caro. Y le aseguro que eso sería muy puntual, porque nos dirían, a ver, cuando no existan ya...
Los
cuando
proyectos,
no existan ya conceptuales, es que el ejecutivo sí, claro, sí requiere de pues Mario, una mayor de un mayor
gente,
estudio.
Hay mucha gente especializada en esos temas.
O sea, por ejemplo,
que ya tienen más o menos las ideas o más que menos.
Yo te decía el otro día, como lo comentábamos, a ver, segundo piso de periférico hasta las cuatas, vámonos. Y así no presionas un poco a donde se teme más, que es de periférico para adentro.
Donde está ya la infraestructura y luego, de la ciudad.
Y tren ligero. Ah, pues el tren ligero que sí vaya en el tramo de la Glorieta Colón a periférico.
Pues Hay opciones.
Porque,
hay opciones,
¿sabes qué?
De transporte masivo. Tiene que haber más transporte masivo.
El macrobús no la libra. Pues, ¿quieres un macrobús acuático?
Mario, lo de las inundaciones es un problema aparte, que tiene que convivir con la comunicación terrestre, sí, masiva o particular. Pero pues ahí está. ¿Y cuántos años llevan las inundaciones?
¿400 de qué? ¿Sí? No es cierto.
O sea, así como que facilito no es. Oye, por aquí se comunica José Suárez, digo, ya empiezan las ideas. Dice, sobre López Mateos, si en el siglo pasado tumbaron fincas para agrandar Avenida Juárez y Federalismo, eso mismo necesita López Mateos, con 10 o 20 metros por lado cabe el tren ligero, la ciclovía, la banqueta y hasta la vía rápida. Sí, don José, suena fácil de decir, nada más que si le llegan y le dicen, hola vecino, tu casa va a desaparecer. Entonces, ¿qué? ¿Cómo estás? Sí, no te preocupes, no eres el único. De esta cuadra, todas las 20 que siguen, todas van a desaparecer. No, pues ya no es como antes.
Sería un costo político muy fuerte.
Y económico. ¿A poco nomás dicen, te la vamos a expropiar por el bien de la comunidad? Ten, aquí están tus 150,000 pesos. Ándale, tú di.
Es un tramo muy largo.
Pues, digo, las ideas...
Pero fíjate...
En el aire, pues todas tienen viabilidad, pero a la hora de aplicarlas...
Fíjate, en aquel entonces, a cómo se la partieron a todo el valor patrimonial de la ciudad por el desarrollo.
Sí, nada más que vivíamos tiempos de un centralismo y de un autoritarismo.
El que brincaba, bote.
Sí, claro.
Bueno, no sé si ahorita...
Todo sigue pasando, Mario, pero ciertamente la sociedad ya no es la misma que en la década de los años 80 del siglo pasado.
Pues bueno, sin temor a equivocarme, yo creo que las mesas intergalácticas pues va a ser puro rollo.
Dice el propio radio, escucha Pedro, dice, lo digo porque no tengo terreno en esa zona.
Sí, pues claro, no ve de lejos.
Por eso te digo, sí, no, mira, podemos hacer esto y esto, platillos voladores y todo lo que tú quieras. Ponemos una ruta de helicópteros para que no batallen. En el aire todas las componen.
Ya hablando en serio, evidentemente se quiere escuchar a la gente. Yo digo que ya se escuchó en la administración pasada, por eso deberían de estar ejecutando ya los proyectos conceptuales y ejecutivos para saber costos y dimensiones, tamaños, beneficios, afectaciones que se pudieran estar desmenuzando de los proyectos más importantes, y yo nomás pongo dos, sería tren ligero y piso 2. Eso nos evitaría pues estar dándole vueltas al asunto, pero insisto, por el mundial no creo que pase nada de obra pública en López Mateos de aquí hasta un año, y después de ese año que vienen las elecciones pues tampoco, porque deben de ser proyectos muy previos a una elección para toparle y tratar de acercarte a la inauguración sin que, para que digas, ven los beneficios, les dije, valieron la pena los retrasos por las obras.
No, pues bueno, entonces que la ciudad se detenga por las elecciones.
Pues sí, así ha sido siempre.
Yo recuerdo otros tiempos en los que no, Mario, y creo que ya llegó el momento de decir, ¿sabes qué? Tus intereses políticos los podemos dejar para después, primero los de nosotros. Ya, si tú no vas a ganar la elección, pues nos importa más o menos poco. Esa es la directriz que debe poner.
O al revés, que se fajen las autoridades que se vean afectadas y que le topen con todo, con un convencimiento de no, déjense de tonterías. Este es un bien común, bien general, y le vamos a topar con todo. Dejemos de que unos pocos afecten a
la mayoría.
A la gran mayoría.
El señor Luis Durán nos acompaña en controles, no me ha dicho nada, voy a aprovechar para leer algunos mensajes. Ay, ya nada más te avisé y luego sacas el látigo, ya quiere corte, dame oportunidad. Dice Jorge Quintero, ¿se han dado cuenta que en varias gasolineras de la zona metropolitana no venden gasolina regular, solo premium? Y lo peor, tienen por lo menos 2 semanas aceptando solo efectivo, que ¿por qué no sirven sus terminales? ¿Será porque es guachicol y no quieren facturar? Piensa mal y acertarás. Es lo que dice Jorge Quintero y remata, vamos bien y vamos a ir mejor. Bueno, no sé lo de las terminales.
Nos va a ir bien, no, vamos bien y nos va a ir mejor. Sí, así dijo la presidenta.
Yo no sujetaría el destino del país a si hay gasolina verde o premium nada más. Eso de las terminales está fuerte. ¿En qué zona, don Jorge Quintero?
No,
sería
sí,
bueno que nos dijera en qué parte de la ciudad.
Publicamos el lunes en el periódico, publicamos testimonios de gasolineras al poniente, sobre todo, que no hay premium, pero yo estoy al revés. Nosotros detectamos dos problemas. Uno, que estaban cerradas las mangueras de premium o roja, y dos, que te decían, solo pago en efectivo, ¿eh?
¿Por qué?
Pues por tramposos, pues ¿por qué más? Pues,
digo, la pregunta no me parece
desechable. Creo que...
¿Será que es huachicol?
O la otra, igual no es huachicol, pero a lo mejor el dueño les dijo a los despachadores, oigan, como que no la voy a librar en ¿cómo se llama? En devolución en el en mi en esta cuenta, en este ejercicio fiscal 2025, comiencen a cobrar en efectivo, muchachos. Pues es desvío de recursos, eso claro. Que indiqué. Y más para un producto, un servicio como es el combustible. Pero la respuesta de Manuel Herrera, haga de cuenta que publicamos nosotros, hay desabasto de premium. Y le preguntan a Manuel Herrera, que es el secretario de Energía.
Sí.
Hace las veces de secretario de Energía en Jalisco. Y dice, aquí lo huachicol. Digo, perdón, aquí... No, otra vez. ¡No! Aquí no hay desabasto. ¿Por qué, señor secretario? Porque no hay desabasto, sí hay gasolina. El problema es que hay gasolineros que importan la gasolina de Estados Unidos. Y llega a Manzanillo. Y en Manzanillo hay problemitas para que salgan los contenedores o las pipas. Y pues no llega el combustible a las gasolineras. Pero no hay desabasto.
Ahí está toda.
Espérate.
Está en la playa.
Y uno dice, o sea, desabasto es cuando llega el consumidor y no hay gasolina, ¿verdad? O si sí hay, pero está atorada en Manzanillo, no es desabasto, es un problema de distribución. Ok, ¿cómo se le llama eso?
Bueno, se reporta otra vez Jorge Quintero y dice que él lo ha visto en Zapopan Sur, Las Águilas, La Calma y La Estancia. Reitero, él dice que no venden gasolina verde, no de la regular, que solo premium y que solo en efectivo.
Ya sé, para la otra que sí haya desabasto. Si no hay producto para otra ocasión, ya sé un argumento que puede decir Pemex. No se llama desabasto, lo que pasa es de que no hay extracción de combustible de los pozos o de pero si hay mucho petróleo por extraer
en Venezuela y en Arabia,
nomás no lo podemos transportar a las estaciones de servicio. Pero no sean mal pensados, de que hay
sí, en algún lugar. Bueno, por Colón, pegado a Centro Sur, y por Periférico, cerca de Centro Sur, también las gasolineras cobran en efectivo y no hay premium. Bueno, esto lo dice Rosario. Tenemos que hacer la pausa.
Oye, sí. Esa está como la de los tramposos comerciantes con la pena, ¿eh? Que quieres pagar con tarjeta y 3% por cobrar con tarjeta, 5, 6%, hasta 6% hay algunos comerciantes que te cobran por pagar con tarjeta, de débito, ¿eh? No de crédito. Señores, no sean tramposos, la Suprema Corte ya prohibió eso. Sí da coraje, oye, pues si uno no quiere traer efectivo... ¿Por qué se pasan de listos queriéndote cobrar? Ellos dicen...
Pues lo que les toca pagar a ellos, Mario.
No, pues no les toca pagar, sí, nada.
Claro. Si hay un impuesto, pues le toca al que mueve el dinero. Si tú eres el cliente.
Se las ingenian para que se recuperen, pero sí, no sean tramposos, oigan, de veras. Ojalá y les vaya mal para que se les quite.
Bueno, seguimos entonces ahora sí con la pausa. Lulú Torres está en los teléfonos 38-13-15-15, 38-13-14-21. Está el chat de WhatsApp recibiendo sus mensajes. Ya regresamos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Voy a darle más tiempo, Mario, si me permites, a mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Dice por aquí Enrique Garibay, buenos días, por favor, dejen de torturarnos con los mensajes mentirosos de la señora Sheinbaum sobre el México, que solo existen sus fantasías. Doble contra sencillo que esos gasolineros que piden pago en efectivo están vendiendo huachicol. Es lo que dice Enrique Garibay. Bueno, sobre los mensajes presidenciales, don Enrique, pues es publicidad oficial. Esa sí no la controla ningún medio de comunicación, es obligatoria. Dice Consuelo BM, pocas cosas frustran tanto como andar con personas que no traen dinero en efectivo. Se ven pobres, codos, tranzas y aprovechados.
Consuelo.
¿Qué pasó, Consuelo?
¿Qué trae?
No, Consuelo, no, eso es una percepción equivocada. Ya no se usa casi efectivo.
Y es que no es moda. Así es un acuerdo que han tomado los banqueros, el Banco de México. Pues es una tendencia pues aplicada desde la cúpula gubernamental y desde los organismos bancarios para conducirnos a todos a usar mecanismos alternos. No solamente la tarjeta, pues ya puede uno pagar con transferencias, con el teléfono. ¿Y saben qué para todo esto? En mantener un control estricto. Si gastas un peso, queda registrado. Si te ingresan 2 centavos, queda registrado. A pagar impuestos, así se llama la historia.
A ver, lee los argumentos.
Dice, bueno, se ven pobres, codos, tranzas y aprovechados, porque si se antoja, por ejemplo, una nieve, un elote en la calle, se las tienes que pagar o no comer porque los vendedores no traen terminal. Pues sí, lo leo, Consuelo, para que no se me enoje, pero tendrán que traer terminal. Porque también, si la gente deja de traer dinero, pues el que vende el elotito va a dejar de vender. ¿Cuánto cuesta comprar un aparatito? Eso el otro día nos platicaban.
90 pesos.
90 pesos cuestan los aparatitos para que ahí... A ver, présteme su tarjetita, mire. Listo. Ya quedó su pago. Y queda registrado que pagaste y queda registrado que ganó dinero el otro. A eso es a donde nos conduce este sistema. A eliminar el efectivo. Dice por aquí el ingeniero Sergio Segura. Le digo que pues los argumentos son rápidos. Que hagan otro López Mateos. Otra entrada. El congestionamiento vehicular va en aumento. Al rato requerirán 3 pisos. Hablen del informe de Verónica Delgadillo. El único mérito de ella es ser la primera mujer presidenta. Don Sergio Segura, pues deje que dé el informe, ¿no? ¿Cómo hablamos si no hay ni siquiera informe? Va a ser hasta el lunes. Ya después estaremos platicando. Excelente y bendecido día, Mario. Hoy estoy totalmente de acuerdo contigo con lo de López Martirios, dice la doctora Hernández. Luis Manuel Guzmán, buen día. Respecto al desabasto de gasolina por la zona de Guanajuato y Jalisco, ya se inició la distribución mediante pipas. Los ductos ya no estarán en funcionamiento, lo cual ha incrementado el número de puntos de ordeña, aprovechando al máximo los últimos envíos.
Está bueno ese de López Martirios.
Dice la señora Gloria, dicen que porque no hay pipas para transportar la gasolina, ¿será cierto? En alguna medida tiene que ser, digo, no creo que sea una sola respuesta para asuntos así de complejos.
Que la salida de pipas de Manzanillo es lo que a las gasolineras que importan, que es el 80% de la gasolina se importa.
Pero fíjate, Mario, ¿a dónde hemos caído? Porque a veces sí parece que vamos para atrás, como si nos estamos regresando al siglo XVIII.
¿Estábamos mejor cuando estábamos peor?
En lugar de tener un ducto que te lleve el combustible hacia las zonas urbanas, ahora hay que traerlo en pipas, lo cual es más tardado, más riesgoso, más costoso. Ah, pero pues ¿cómo vamos a detener el huachicol? Ah, no, entonces para que los señores huachicoleros no se molesten, pues mejor ya vamos a llevar la gasolina en pipas. ¿No le parece que es un absurdo, una tontería? No, pues el problema de los ladrones está muy difícil. Entonces mejor ducto no, mejor en pipas. De veras que vamos para atrás, pero trotando. Mi nombre es Mari Carmen Cárdenas. Visiten los tianguis en Tlajomulco, las tienditas de los fraccionamientos, para que vean que en todos lados se cobra un porcentaje por pagar con tarjeta de débito. Gracias por su programa, ¿no? Gracias.
Está prohibido.
Gracias a usted, Mari Carmen, no, por comentarnos.
No es una ocurrencia, está prohibido por la Suprema Corte. Están prohibido cobrar una comisión por pago con tarjeta.
Soy María Esther González. Mario, yo tuve un negocio y el banco me cobra esa comisión. Sí, claro, es que no quieren pagarla a los comerciantes, quieren que se las paguen los clientes.
Esa es otra cosa.
El banco comete ese exceso, no se puede dar el mismo precio en efectivo que pago con tarjeta.
Pues sí, pero ¿por qué cargárselo al consumidor, claro, si la Corte ya definió que no?
No es legal ese cobro. En Mario, en donde yo traté de retirar, dijeron que cobraban 30 pesos por retiro, dice Adriana R. de Tlaquepaque. Pues, ¿dónde, Adriana? Ciertamente, ese es otro...
30 pesos por retirar sí. de efectivo, o sea, sí, ah, pero usted sí, se refiere a un cajero.
Yo creo que sí.
Ah, sí, son entre 30 y 46 pesos lo que cobran de,
lo cual
de,
me parece, de interés. Lo cual me parece un robo.
Otros iguales de ratas. Sí, no, ah, esos son más máster, más doctores en...
Sí,
en...
porque además tienen de aliada la Cámara de Diputados y el Senado.
Sí.
Es que yo he escuchado muchas veces, no tengo los elementos para argumentarlo punto por punto, pero sí he leído que en México los bancos cobran hasta por la risa y en otros países no les permiten ese cobro de comisiones.
Y el doble, por ejemplo, los bancos españoles en España, aquí vienen a cobrar el doble o el triple de lo que cobran, allá.
Porque esa es una cuestión de legislación.
¿Por corrupción, Jonás? ¿Por corrupción? ¿Por el sistema corrupto de México que apruébame esto o tolérame esto? Ah, claro. ¿De a cómo? Va.
Carlos Sánchez, comentar que el desabasto se debe a que empresas transportistas dejaron de trabajar para Pemex porque no les han pagado la deuda con proveedores de esos servicios, que es otro fenómeno.
También podría ser.
La enorme, gigantesca, tremenda deuda.
400 de mil Pemex millones, ajá, con proveedores.
En Costco cobran comisión. Buenos días, saludos, excelente semana. No vaya a Costco. Fue en una tiendita lo de los, bueno, de los 30 pesos.
No regrese.
Pati Hernández, ¿es cierto la gasolina la están repartiendo en autotanques porque el ducto está cerrado por culpa del huachicol? Las gasolineras están cerradas también porque compraban huachicol y otros problemas del transporte.
Eso pasó en el sur.
Si a los comerciantes no les alcanza sus ventas para cubrir la comisión del banco por contar con terminal, que no cobren con tarjeta y punto. Bueno, ¿y entonces cómo? ¿Entonces ya van a cerrar o qué? Aquí en Querétaro nos escribe Silvia Martínez y nos saluda desde Querétaro. Cada día se usa menos el efectivo. Las tiendas, papelerías pequeñas tienen su terminal. En el transporte urbano se paga con tarjeta de débito o la tarjeta recargable del transporte municipal. Desde Paramount, California, nos escribe José Márquez. Le mandamos muchos saludos. Saludos, Arturo Alonso, Salvador Romo, Acela Márquez, José Márquez, el original. Bueno, creo que mandó saludos para todos ellos. Ojalá que estén muy bien. Jonás, buenos días. Mario, buenos días. Yo estoy de acuerdo en que se haga un segundo piso en la avenida Choques Mateo. Sería una manera de desasolvar tanto automóvil que te tardas hasta 2 horas en entrar en la ciudad, dice Ezequiel Ortiz. Yo no estoy tan convencido, don Ezequiel, ¿eh? Yo no estoy tan convencido. Dicen que es nada más, súbete para que llegues bien rápido al siguiente bloqueo vehicular. Pero, pues, quiero ver el proyecto, si es que lo llegan a hacer. Hace un año estuve en Bogotá, Colombia, dice el señor Luis López, y hasta los limosneros traen terminal bancaria. Yo me sorprendí. Pues, yo haría lo mismo. Si yo vivo de la limosna y me dicen, ya no traigo dinero. Ah, no te preocupes, mira, aquí está la terminal. ¿Con cuánto vas a cooperar con este hijo de Dios?
Se oye como un descaro, pero pues...
No, Mario, pues, a ver, no es descaro, Mario. Si lo que necesitas es que te ingrese dinero y no existe dinero en efectivo, pues díganme, ¿cómo?
Claro.
Saludándolos de nuevo, esta es la calle Morelos, camino a Toluquilla, municipio de Tlaquepaque, donde hay tráfico de 2 secundarias y una preparatoria. No terminaron la obra de arreglo de boca de tormenta para mejorar la movilidad. Solo terminaron la mitad y falta la otra mitad, que sería otro mes más. Yo metí el reporte un año y 15 días antes, y pasando el año iniciaron la obra que terminaría el 1 de septiembre, y no fue así. Nos comparte una foto, pero no se puede ver la foto, yo me imagino que... Ah, sí, es un mapa. Nos da el mapa, es... Calle José María Morelos, esquina con Tres Pinos, esto es en Toluquilla. Bueno, amigos del CIAPA, pues si ustedes dejaron esa obra, ayuden, ahí hay escuelas. Nos manda saludos Goyín, dice el huachicol, ya se importa, llega vía Manzanillo. Y también por Tamaulipas, no se preocupe, y además ya detectaron que entra por Tijuana y por Ciudad Juárez.
Carrotanques. No,
llega hasta por tren. Jonás, dice, buenos días Mario y Jonás, tu comentario, no sé cuál... Me recuerda cuando Claudia Salas estaba encargada de la Hacienda Pública de Guadalajara y los vecinos del sur fuimos a proponerle un proyecto contra las inundaciones. No tenía ni un año en el cargo y nos dijo que no sería viable ni conveniente debido a la coyuntura. Yo le pregunté que cuál coyuntura, si acababa de llegar al puesto. Simplemente nos bateó, dice Rafael Montero.
Y hubiera escrito ayer que vino.
¿Y sabe qué, don Rafael? Pues yo creo que los diputados, la verdad, están muy limitados para las obras. ¿Cómo perdió Zapopan en el terreno del Parque Colomos? Ah, esa es una discusión distinta. Dice Edgardo Morales, no entiendo al gobernador, tiene el área metropolitana de Guadalajara sitiada por los errores de las administraciones anteriores. ¿No se dan cuenta que un capricho propio aumenta este gran problema de movilidad para que la gente que venga por una semana se pueda tomar una, dos o mil selfies? Esto nos habla del poco interés de los servidores públicos para servir a la sociedad que los elige. Alguien que me explique. Bueno, supongo que se refiere en particular a las obras de la Glorieta Minerva, que también han sido un punto de caos vial. Sí, está muy complicado. Adriana Chávez, considero que la construcción del puente elevado sería ideal solo en zonas de inundación o de cauces de río no contemplados. Jorge Arreola, ¿se dieron cuenta de una diputada de Michoacán de Morena que asistió con una minifalda atrevida a un evento militar? Ni cuenta me di, don Jorge, porque nos pide que comentemos algo. ¿Siquiera se veía guapa o qué? ¿O cuál es el asunto de que haya usado minifalda en un evento militar?
¿Cuál es el problema?
No entendí, don Jorge. No he visto. Déjeme ver si hay algún conflicto debido a la vestimenta de la diputada de Michoacán, pero le juro que no me he enterado.
No creo, pues ni modo que te prohíban entrar al...
Pues si le hubieran prohibido, ya no se hubiera visto, ¿verdad? Le hubieran dicho, aquí no puede entrar.
No, eso ya es muy del pasado, ¿no?
La verdad es que no...
Estuviera el señor Cardenal, aquel que criticaba a las mujeres por eso, ¿no?
El de aquí de Guadalajara, Juan sí. Sandoval. Pero además no creo que el señor Cardenal, si hubiera estado, lo dejen entrar tampoco al evento militar. Le hubieran dicho, no, esos uniformes aquí no son compatibles. Déjeme checar a ver si encuentro ese asunto, porque la verdad es...
A ver, ¿cuánto queda? A ver, Jonás, léete los mensajes.
Voy a leer los mensajes.
Porque nos vamos hoy un poquito más temprano.
Dice José Roberto, están pensando en 2-3 proyectos en López Mateos sin terminar el tren ligero que va a Tlajomulco. Bueno, son cosas aparte. María de Jesús Díaz, gracias por sus palabras, María de Jesús. Le agradezco mucho, le mando un fuerte abrazo. Aquí un radio escucha que pide no dar su nombre. En la autopista de Guadalajara, Tepic, me topé con dos pipas que las venía cuidando la Guardia Nacional. Se me hizo raro. ¿Por qué las cuidan? Porque se las roban. Así nada más.
Ya la vi. Mire.
Sí está exageradita la minifalda. Digamos que sí regala una vista... Muy sensual.
Es minifalda y aparte trae una apertura de los dos lados de las piernas que le llega casi a la altura de... Pues de... Pues
casi de la cintura.
De los chones, pues.
Bueno, sí se ve. Pero ¿por qué la dejaron entrar si se indignaron los militares?
La presidenta del Congreso de Michoacán se llama Giuliana Bugarini Torres. Oye, ¿quién se ocurre?
¿Eh? En Michoacán tienen usos y costumbres muy raros, Mario.
Giuliana Bugarini Torres. Ay. Fue objeto de cuestionamientos y comentarios ofensivos en redes sociales tras acudir a un conmemorativo del Día del Bombero en el Palacio Legislativo. Ah, no fue Día del Bombero.
Ah, no era militar.
Ay, no pasa nada, hombre.
Una tía que era maestra, digo, a lo mejor no va a ganar buena reputación, pero ese ya es su problema. Una tía que era maestra me dejó un seguro mutualista, llevo 2 años y no me han entregado nada. Ojalá hicieran un reportaje sobre el tema. Lo buscamos, ¿seguimos? Don Ernesto.
Ah, no, sí, síguele. Jorge.
Bueno, y Rogelio Pérez, la solución es el tren ligero que le dé la vuelta por Chapala. Bueno.
Que revivan a la tuneladora, a la Tapatío.
Ustedes pidan, dar es lo que aniquila. ¿Dónde existe el planeta ideal para un clima que te guste, Mario? Pregunta José García.
El clima de Tepa es muy bueno. Pero ya no voy, los tengo vetados.
Eva Cecilia Ramírez, eso de pagar con tarjeta es una medida de control económico para que haya menos inflación. Bueno, es a nivel mundial. Bueno, ahí están los mensajes vía telefónica. Y más mensajes por WhatsApp, Mario. Déjame ir rápidamente. Jorge Rosas, hace falta un rato de alegría. Entrevisten al fiscal anticorrupción. Luego.
¿Para?
Pues dice que hace falta alegría. Buenos días. A los sofistas que le piden ayuda a Donald Trump con mentiras de narcogobierno y dictadura, sugiero que le soliciten asilo en Estados Unidos y si se los dan, que les vaya bien. Dice el doctor Jorge Gutiérrez. Pues traen ese run, doctor. Y dicen que hasta fueron a Estados Unidos a pedirles que venga y que se meta aquí el ejército. A mí que me digan quién hizo eso. Yo creo que nada más es parte del discurso del pleito que traen entre Morena y PRI y PAN. Yo tengo 80 años, cuando yo era chica, así eran las lluvias, solo que la ciudad era más pequeña. Pronto se desahogaba el agua, pero ahora con este crecimiento de la ciudad mal planeada por todas partes, el agua se atora con la mala planificación, no dejan la salida natural. De no nos pone su nombre, ¿cómo se llama? La señora Alicia. Horacio Moreno, la solución de López Mateos ya está resuelto, se construirá el segundo piso, patearán el bote para adelante, siempre tendremos el mismo problema, lo que sobran son autos y cada día serán más. Y bueno, también dice, desde Atlanta, en Estados Unidos, en los años 80, se sacrificaron casas para construir la Avenida República, y en esos años fue muy productivo el proyecto. Bueno, les digo que ya no son los mismos tiempos. Como dijo nuestro radioescucha, no, sí que tomen las casas, que al cabo yo ahí ni tengo. Nos vamos a despedir el día de hoy, que la pasen muy bien, aquí nos escuchamos mañana.
Vámonos, mañana ya viernesito.